Ya están aquí las cuentas.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Desde 2018 la región tiene prorrogados los presupuestos. El gobierno de la comunidad quiere acabar con esta situación anómala y para ello ha presentado en sociedad hoy sus cuentas. Unas cuentas que para la presidenta Isabel Díaz Ayuso van a sellar la recuperación sin poner en riesgo el futuro.
El 88% del gasto va a estar destinado a servicios sociales, donde el incremento mayor va a ser en sanidad, en educación, y lo hacemos además de manera austera, sin endeudar a las siguientes generaciones, y donde el empleo va a ser nuestro puntal, y lo que vamos a hacer es destinar todos nuestros recursos a la recuperación de Madrid. Y además nosotros tenemos el aval de la EDF, del Banco de España, etcétera, que son los mismos organismos que a su vez ponen en tela de juicio las previsiones del gobierno.
El consejero de Hacienda ha sido el encargado de diseñarlos y diseccionarlos hoy ante la prensa. Javier Fernández Lasqueti anuncia que son los más cuantiosos de la historia y que van a hacer avanzar a Madrid.
Unos presupuestos que van a estar a la altura de un Madrid dinámico, de un Madrid que crece, que sigue siendo un Madrid que avanza, que mejora, incluso en tiempos tan duros como estos, de un Madrid que está saliendo adelante porque hay más empresas, porque hay más autónomos, porque hay más crecimiento económico, porque hay más actividad económica y gracias a todo eso también hay más empleo.
Que estas cuentas salgan adelante y sustituyan a las últimas diseñadas en tiempos de Cifuentes depende de Vox, que sigue dejando claro que va a mirarse con lupa el proyecto línea a línea. Así lo ha dicho Rocío Monasterio en Antena 3.
Ahora abre un periodo de hasta el 21 de diciembre para poder enmienda, ir viendo esos presupuestos. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para sacarlos adelante porque eso es bueno para los madrileños. Pero con esta premisa queremos que los recursos estén de verdad en proteger aquellos que lo están pasando mal, en sanidad, en educación y en la emergencia social, ¿no?
Y si en Vox se piensa en su apoyo a este presupuesto, donde no tienen mucho que pensar es en la oposición. El Partido Socialista es el único que ha mostrado su predisposición a negociar, pero realmente espera más de lo de siempre. Juan Lobato es su portavoz.
Nuestra apuesta es muy clara y es un modelo de región distinto, emprendedor, innovador, basado en la economía del conocimiento. Y estos presupuestos, por ahora, parecen continuismo.
En Podemos dicen algo parecido, una receta ya conocida que penalizará a lo público. Carolina Alonso.
Son la misma receta de siempre. Son recorte, ruido y regalos a los amigos de Ayuso. Pero aderezados con un buen pellizco de ultraderecha. Despidieron 8.000 profesores y ahora anuncian el despido de 3.000 sanitarios. Son la puntilla a la sanidad y a la educación pública.
Desde Más Madrid creen que no es momento de hacer regalos fiscales, que es ir al contrario de lo que hace todo el mundo. Escuchamos a María Pastor.
Es un presupuesto que va en dirección contraria a lo que está haciendo el resto del mundo. Parece que el Partido Popular pretende seguir con los beneficios fiscales y los regalos fiscales en vez de poner en marcha políticas que inviertan y generen inversión.
Hoy en este informativo nos va a tocar hacer números, hablar de cuentas, pero aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Protestas en la sanidad.
Trabajadores del servicio de limpieza de los hospitales públicos madrileños se han concentrado para reclamar el pago de un complemento salarial reconocido hace 2 años. También se ha movilizado hoy la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, en su caso para reclamar más presupuesto y personal en atención primaria. Inma Martín, UGT.
La atención primaria, después de muchos años de desgaste, está totalmente desguazada y los profesionales están totalmente agotados. Si quieren hacer realmente un plan, hay que aumentar la presupuestación de atención primaria en concreto.
Preocupación en los ayuntamientos tras la sentencia sobre las plusvalías.
Alcaldes de distinto signo político reclaman al gobierno central fórmulas que les compensen por la pérdida de ingresos que van a sufrir al anularse ese impuesto. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Bellacís, alerta de que comprometerá seriamente las finanzas municipales.
Tiene que hacer el señor Sánchez, a la mayor brevedad posible, es garantizarnos una vía de financiación alternativa, porque lo que no podemos hacer los ayuntamientos es seguir cobrando un impuesto que además sabemos que es injusto.
Acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para coordinar la reforma laboral.
La ministra de Trabajo liderará las negociaciones, pero con la participación de los ministerios de Economía y de Seguridad Social. Pedro Sánchez convocará el 2 de noviembre una reunión con Yolanda Díaz y Nadia Calviño, a la que se sumarán también los titulares de Hacienda, Seguridad Social y Educación.
Ángel Gabilondo pasa su primer examen para ser defensor del pueblo.
La Comisión Mixta Congreso-Senado ha dado el aval a su candidatura antes de que se voten los plenos de ambas cámaras. Gabilondo asegura que no será sectario en su nuevo cargo y que trabajará por el interés de todos los ciudadanos.
Me conmueve la tarea que en su caso supone ser defensor del pueblo. Activa todas mis convicciones, principios y valores, aquello por lo que he vivido y con todos mis defectos y errores he sentido y por lo que he trabajado.
Onda Madrid, área de servicio público.
2 y 5, área de servicio público, con ese vistazo a la circulación en las carreteras. Primero, en el trazado regional, conectamos con la sede de la DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red vial de la comunidad, tengan precaución en la A2, un vehículo averiado genera retenciones a la altura de Torrejón de Ardoz en dirección Zaragoza. Más complicaciones, en este caso de entrada a Madrid, por la 1 en Las Tablas. En el resto de entradas y salidas de la capital, de momento se circula sin problemas. En cuanto a la ronda de circunvalación M40, densidad circulatoria en el entorno de Villaverde en sentido a la autovía de Andalucía, y en la M50 en este instante se circula con total tranquilidad.
Entradas y salidas de la gran ciudad despejadas. Vamos a ver qué pasa dentro. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento, si hablamos de la M30, se circula bien, sin problemas, aunque ya a partir de esta hora lo normal es que se incremente el tráfico en algunos recorridos. De momento, como decimos, sin retenciones. En el interior, las dificultades mayores en la zona más próxima al nudo norte, sobre todo en la salida por el Paseo de la Castellana. Aumentan las dificultades también en la zona norte de las rondas, el área de Francisco Silvela, Joaquín Costa. Y recordamos que hoy se trabaja con pavimentación, con asfaltado, en distintas calles del barrio de Chamberí. En concreto, hay desvíos, cortes de carriles en calles como Miguel Ángel, Eloy Gonzalo y General Martínez Campos.
Pues ante estas dificultades, lo mejor es el transporte público. Hasta ahora no tenemos noticias de incidencias en los servicios públicos de transporte. 2 y 7, tiempo para hablar del tiempo. Y del tiempo aquí hablan los que saben, los compañeros de Telemadrid, nuestra compañera Ainhoa González. Ainhoa, seguimos estables dentro de la otoñidad, podemos decir.
Sí, porque las temperaturas es verdad que de madrugada son frescas y nos recuerdan que estamos en otoño. Comenzamos el día con ambiente bastante frío y con eso, sobre todo lo notan en el sureste, donde además las brumas, los bancos de niebla, pues dejan esos amaneceres con ese ambiente grisáceo, pero enseguida se disipan esas brumas, el sol es el protagonista. Hoy de nuevo tenemos el cielo en estos momentos raso en toda la comunidad. Por la tarde a lo mejor se cuela alguna nube desde el este, porque hacia la zona del Levante, hacia el este peninsular, allí sí que están teniendo una jornada con cielos más cubiertos y con precipitación. Pero bueno, como mucho lo que digo, se va a colar alguna nube desde el este de la comunidad, poco significativa. Hoy mucho sol y unas temperaturas que van a ser muy parecidas a las de ayer. La noche ha sido algo más fría, bajaron los registros nocturnos, pero hoy las máximas de nuevo van a rondar los 20 grados y los pueden volver a superar ligeramente, igual que ocurrió ayer en muchos puntos, aunque a partir de mañana vamos a empezar a notar cambios.
Eso te iba a decir, sé que tienes en tu radar esos frentes o esas lluvias que se vienen el fin de semana. ¿Van a ser intensas? ¿No lo van a ser? ¿Qué nos dice tu bola de cristal a esta hora?
Pues de momento los modelos sí que nos hablan de que sobre todo la jornada de sábado-domingo es cuando la precipitación adquiriría más intensidad, va a estar dejando mucha precipitación, una borrasca más hacia el norte. En el norte peninsular se esperan que las lluvias sean fuertes. Y aquí pues que también, especialmente lo decía, entre sábado y domingo, pues esas precipitaciones que de forma aislada pueden descargar bastante cantidad de agua, veremos si algún chaparrón tormentoso también, pero ya mañana empiezan a colarse más nubes, vamos a ir viendo cómo el cielo ya no está tan limpio, las temperaturas todavía aguantan, y va a ser el viernes cuando va a entrar aire más frío, va a descender el termómetro de forma significativa, ya tendremos cielos cubiertos y comenzarían las precipitaciones, parece que más probables de cara a la tarde del viernes, y a partir de ese momento ya, luego sábado y domingo, vamos a necesitar el paraguas, y lo único es que en contrapartida vamos a tener vientos ábregos, viento de sur, que además va a soplar con más intensidad a partir del sábado y va a hacer que suba la temperatura. Así que el fin de semana vamos a tener unas temperaturas muy suaves, sobre todo las nocturnas, que se van a amortiguar, pero vamos a tener también precipitaciones.
Bueno, pues para precipitación o para chaparrón de números, el que le vamos a soltar ahora con los presupuestos, comienza aquí el informativo 14 horas de Onda Madrid, el de la radio pública, el de su región, el de su pueblo, el de su barrio. Quique Viso en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
Más de un 20% de los estudiantes universitarios en España necesitan apoyo económico para llevar a cabo sus estudios. En la Fundación La Caixa concedemos becas a estudiantes excelentes con escasos recursos económicos para acceder a estudios de grado universitario. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, miércoles, cita en el 106 de la FM con la jornada de Liga en fútbol y la Euroliga de baloncesto. Desde las 6:30, Rayo Vallecano, Barcelona en Primera División y Zenit Real Madrid en básquet. Y a las 9:30, desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid Osasuna.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Buenas tardes, parece que este año sí. En Madrid los presupuestos están prorrogados desde los tiempos de Cifuentes, de Garrido, y las presentadas hoy pueden ser las primeras cuentas del gobierno Ayuso, siempre que consigan, eso sí, el ok de Vox. Hace unos minutos la presidenta ha defendido su proyecto asegurando que va a traer recuperación sin endeudar a los madrileños del futuro.
El 88% del gasto va a estar destinado a servicios sociales, donde el incremento mayor va es en sanidad, en educación, y lo hacemos además de manera austera, sin endeudar a las siguientes generaciones, y donde el empleo va a ser nuestro puntal, y lo que vamos a hacer es destinar todos nuestros recursos a la recuperación de Madrid. Y además nosotros tenemos el aval de la AIREF, del Banco de España, etcétera, que son los mismos organismos que a su vez ponen en tela de juicio las previsiones del gobierno.
Tras la valoración de la líder del Ejecutivo Regional, vamos a los números. El consejero de Economía y Hacienda ha sido el encargado de presentar la letra pequeña de las cuentas. Javier Fernández Lasqueti ha comparecido en Sol, donde ha dicho que los presupuestos traen más dinero que nunca y que la mayor parte se va a dedicar a gasto social. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, son los presupuestos de mayor cuantía de la historia de la Comunidad de Madrid. Superan los 23.000 millones de euros, un incremento de casi el 15% respecto a los anteriores. Ahí se incluyen 1.000 millones que provienen de los fondos europeos. Cada euro se va a aprovechar al máximo. La mayor parte del gasto se destina, como decía la presidenta, a gasto social, 9 de cada 10 euros. Se refuerza especialmente la partida destinada a sanidad y educación. Para sanidad, 8.700 millones de euros, casi un 9% más que el anterior, 693 millones adicionales. La atención primaria va a ser una de las prioridades, con 2.000 millones de euros. Para educación, 5.700 millones para impulsar la FP, la digitalización y seguir construyendo colegios. Destaca además las ayudas para incentivar la natalidad, con una ayuda de 500 euros mensuales para embarazadas desde el quinto mes de gestación y hasta que el niño cumpla 2 años. Son unos presupuestos dinamizadores y pensados para las necesidades de los madrileños, dice el consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández Lasqueti.
Desde ayudas a la natalidad hasta las ayudas para que los mayores paguen menos por el abono de transportes, hasta que el metro se extienda, hasta que haya algo que atienda mejor las adicciones, todo eso está en estos buenos presupuestos para Madrid.
Las cuentas públicas contemplan, por ejemplo, también las prometidas ampliaciones de las líneas 3 y 11 de metro y 4 intercambiadores. Combinan un incremento histórico del gasto y una bajada de impuestos sin precedentes. El Consejo de Gobierno, de hecho, aprobará mañana, la próxima semana, la rebaja de medio punto del IRPF, anunciada ya por la presidenta, y la desaparición de los impuestos propios. El Gobierno regional se comprometió a presentar estos presupuestos en los plazos que marca la ley y así lo ha hecho. Las negociaciones con Vox siguen en marcha, lideradas por Lasqueti, sin líneas rojas, dice el consejero, pero sin olvidar la aritmética parlamentaria.
Como es lógico, Vox ha presentado propuestas, o ha hablado de propuestas, mejor dicho, más que presentarlas. Y nosotros buscamos el acuerdo y estamos abiertos al acuerdo, teniendo en cuenta, efectivamente, que tiene que ser un acuerdo que no puede consistir en que un grupo de 65 diputados asuma todo lo que dice un grupo de 13 diputados.
Será el propio Laschetti quien mañana lleve el proyecto de presupuestos a la Asamblea de Madrid para que queden registrados y arranque así su tramitación parlamentaria.
Pues empiezan a conocerse los detalles de las cuentas que está cocinando el Ejecutivo madrileño y comienzan a llegar las reacciones. Vamos a la Asamblea porque nuestro compañero Pepe Frutos ha recogido las opiniones de todos los grupos de izquierda y también de Vox, que es el partido clave para que estos presupuestos salgan adelante. Pepe, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues profundo rechazo de la izquierda a este proyecto de presupuestos tras conocer los primeros datos. Los tres grupos de la oposición hablan, por ejemplo, de regalos fiscales, insuficientes partidas para servicios públicos, sanidad y educación, y de rotundo continuismo. María Pastor, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE, Carolina Alonso, Unidas Podemos.
Nuestra primera valoración es que, lamentablemente, es un presupuesto que va en dirección contraria a lo que está haciendo el resto del mundo. Parece que el Partido Popular pretende seguir con los beneficios fiscales y los regalos fiscales en vez de poner en marcha políticas que inviertan y generen inversión en las necesidades de los madrileños y de las madrileñas.
Lo que queremos es ver la letra pequeña. Nuestra apuesta es muy clara y es un modelo de región distinto, emprendedor, innovador, basado en la economía del conocimiento. Y estos presupuestos, por ahora, parecen continuismo. Es verdad que aumentan gracias fundamentalmente a las transferencias del Estado.
Estos presupuestos son la misma receta de siempre. Son recorte, ruido y regalos a los amigos de Ayuso, pero aderezados con un buen pellizco de ultraderecha. Despidieron 8.000 profesores y ahora anuncian el despido de 3.000 sanitarios. Estas cuentas son la puntilla a la sanidad y a la educación pública.
Así las cosas, la pelota está ahora en el tejado de Vox. Tiene que votar a favor de estas cuentas o al menos abstenerse para que prosperen. Rocío Monasterio dice estar dispuesta al acuerdo en la tramitación del proyecto.
Ahora abre un periodo de hasta el 21 de diciembre para poder enmienda, ir viendo esos presupuestos. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para sacarlos adelante porque eso es bueno para los madrileños. Pero con esta premisa, queremos que los recursos estén de verdad en proteger a aquellos que lo están pasando mal, en sanidad, en educación y en la emergencia social, ¿no?
Declaraciones Antena 3 en las que ha reiterado sus propuestas de ayudas para la enseñanza. No ha usado para ello esta vez la palabra gratuidad y tampoco ha aludido a la exigencia de Vox de derogación de las leyes LGTBI.
Ha sido una mañana agitada en la sede de la Consejería de Sanidad con concentraciones de los trabajadores de la limpieza de los hospitales que amenazan con una huelga indefinida si no cobran lo que dicen se les debe desde hace varios años, y después las manifestaciones de asociaciones y organizaciones de la Marea Blanca que protestan por la situación de la atención primaria en la región. Ángel García.
Así es, primero han ido los trabajadores de la limpieza de los hospitales públicos que piden cobrar el complemento profesional que les reconoce el convenio. Las empresas dicen que no lo pagan porque la Comunidad de Madrid no reconoce la deuda. Lo explicaban Pedro Garijo, de Comisiones Obreras, y Marisol Guimera, de UGT.
Que es intolerable el desprecio con que están tratando tanto las instituciones de la Comunidad de Madrid como las patronales a estos trabajadores que son de la limpieza de los hospitales, que tan necesarios e indispensables han sido. Muchas palmaditas en la espalda, pero a la hora de cumplir sus compromisos sociales no los están llevando a cabo. Les adeudan cantidades desde el año 2018.
Y se ha decidido iniciar el 29 de noviembre una huelga indefinida si esto no tenemos una respuesta por parte de la Consejería de Sanidad. No es que sea personal visible, que antes éramos invisibles, es que anda la cara al 100% y sobre todo en hospitales.
Después han llegado a la Consejería de Sanidad las organizaciones de la Mesa para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, que piden más recursos económicos y humanos para la atención primaria. Inma Martínez, delegada de UGT, y Vanessa Lillo, diputada de Unidas Podemos.
La atención primaria, después de muchos años de desgaste, está totalmente desguazada y los profesionales están totalmente agotados. Si quieren hacer realmente un plan, hay que aumentar la presupuestación de la atención primaria en concreto.
Que de hecho el SERMAS dejó sin gastar 809 millones de euros en el 2020. Es incomprensible que un año de pandemia te puedan sobrar 800 millones de euros.
y reclaman que el 25% del presupuesto de la sanidad vaya a la atención primaria.
Y vamos a otra reclamación sanitaria. Reabrir las urgencias del Centro de Salud de Aranjuez es el objetivo de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de la ciudad, que ha iniciado una recogida de firmas ante el colapso, a veces en urgencias del hospital de la propia ciudad. Jaime Domínguez.
El servicio de urgencias del Centro de Salud de Aranjuez, que funcionaba durante las noches y los fines de semana para atender casos leves, se cerró al principio de la pandemia. A pesar de la vuelta a la normalidad en la prestación sanitaria, no hay indicios de que vuelva a abrir próximamente. Ante esta situación, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Aranjuez ha iniciado una recogida de firmas, tanto física como a través de la web change.org. Su portavoz, Luz del Pozo, explica cuál es el mensaje que quieren transmitir a la Consejería de Sanidad.
No es la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública que de repente se le ha ocurrido decir que abra la urgencia, sino que son los ciudadanos de Aranjuez que están reclamando un servicio que teníamos antes de la pandemia, que funcionaba, que hacía que no se colapsara las urgencias del Hospital del Tajo y que al día de hoy no lo tenemos, que está cerrado.
La plataforma insiste en que el cierre de las urgencias del Centro de Salud provoca un colapso en las del Hospital del Tajo, algo que ya han denunciado los sindicatos médicos en las últimas semanas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:20, hoy nuestra unidad móvil se ha dado un paseo por los puntos críticos del atasco de ayer, del martes. Los conductores nos dicen que el tráfico está loco desde septiembre y este miércoles no hay caos total, pero Gloria García Talavera, desde bien temprano, las retenciones han vuelto a ser una constante. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy no se han producido accidentes de importancia, pero desde primera hora los carteles de la M30 ya anunciaban retenciones en puntos como el Nudo Sur. Dicen los taxistas que es lo habitual y que además lo de ayer fue descomunal.
Con el accidente que hubo ahí arriba en la M30 estaba todo colapsado. Hoy está un poco mejor. Pero hay mucho tráfico, ¿eh? Mucho, muchísimo, más que antes de la pandemia.
Los conductores reconocen que la jornada pasada fue una auténtica pesadilla, no solo en la M30 o en la M40, también en el centro de la ciudad.
Tardé 37 minutos en subir el Paseo de las Delicias, 37 minutos. Y llegué una hora y media tarde, porque tuve que ir hasta Arturo Soria y tardé una hora y media desde Legazpi a Arturo Soria. Fue horroroso, todo estaba colapsado, todo. Horrible. No sé qué está pasando, pero es imposible. Hemos vuelto a trabajar los que teletrabajábamos y además pues no nos fiamos del transporte público, preferimos venir en el coche.
Y en Méndez Álvaro hoy encontrábamos aparcada y a la espera a una grúa de la MT. Su operario nos comentaba que desde hace días han salido de las bases para situarse a primera hora en los puntos más conflictivos.
Desde hace un par de semanas nos ubican en las entradas de Madrid a fin de evitar atascos. Por averías, por accidentes o por el motivo que sea. Estamos aquí esperando hasta que se pasa el tirón del tráfico de la mañana y estamos cada uno en una entrada de Madrid, de acceso a Madrid.
Además, la idea del ayuntamiento es colocar de manera permanente en los puntos más complicados grúas gigantes.
De estas supergrúas acaba de hablar el delegado de movilidad, Borja Caravante, que ha anunciado que estos dispositivos de emergencia van a comenzar a funcionar mañana y ha dado algunas claves de ese dispositivo. Con él ha estado Mar García. Mar, buenas tardes.
Buenas tardes. Cerca de la M30, Nudo Norte, Ventas, Méndez Álvaro, Moncloa o Rollo Fresno, apunten, desde mañana las vamos a ver, el mismo dispositivo que se establece para un día de lluvia. Son 9 grúas, estarán en 13 puntos, según la hora punta de mañana o tarde, ubicaciones de forma indefinida de momento hasta evaluar su eficacia. Borja Caravante, delegado de movilidad.
Están en horario punta de mañana, en horario de punta de tarde, a partir de mañana de manera indefinida. Vamos a ver los próximos días, las próximas semanas, cómo evoluciona y si es necesario que estén las 9, que haya menos o incluso si fuera necesario incrementarlo. Vamos a tomarnos los próximos días y semanas para evaluar cómo funciona este dispositivo y si somos capaces de ser más eficaces y más eficientes a la retirada de los vehículos. Y después de este análisis de las próximas semanas, pues veremos si es necesario mantenerlo de manera indefinida.
Y en los próximos días, protocolo para suspender trabajos de mantenimiento, conservación o recogida de contenedores, también en hora punta para el tráfico, aunque la principal medida para esta ciudad es recuperar usuarios para el transporte público. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Es importante pues invitar a la gente a que vuelva a utilizar el transporte público, concretamente el metro, que todavía no está en las tasas previas a la pandemia. El metro es seguro y es la fórmula más útil para realmente pues no soportar los atascos.
Habrá campañas informativas para invitar a abandonar el uso del coche privado y para poder recuperar viajeros en el transporte público.
Nuevo atropello en Valdemoro, en el mismo paso de cebra en el que murió un joven en abril. Esta vez la víctima ha sido una mujer que ha sufrido heridas y hematomas. Los vecinos han iniciado una campaña de recogida de firmas para que se incremente la seguridad vial en este punto, Paloma Nolasco.
Fue a las 9:30 del viernes. Nuria, con heridas en todo el cuerpo, hematomas en la cabeza y derrames en un ojo, recordaba hoy cómo se produjo el atropello en el mismo sitio que, con velas encendidas, recuerdan a una de las víctimas, el joven de 16 años, que hace 6 meses murió cuando cruzaba con su patinete.
Observé bien que no pasara ningún coche y resultó que 2 coches se pusieron pues a acelerar y yo pensé que iban a frenar al verme aquí en medio del paso de peatones y me llevaron por delante.
Nuria también habla de la actitud hostil del conductor que la atropelló. No se preocupó por ella, dice, y la recriminó a modo de excusa por llevar el móvil en la mano. Sea como fuere, los vecinos reúnen firmas para que el ayuntamiento haga algo en ese punto.
O que quiten, si hay algún obstáculo, que no lo hay buena visibilidad, o que quiten este paso de peatones porque está agafado y pongan un semáforo con cámara o un agente de seguridad o no lo sé.
Casualmente, añade, el mismo día de su atropello, otras 2 chicas fueron arrolladas en Valdemoro en otro paso de peatones cercano.
Y más de coches, pero ahora de coches aparcados. Los vecinos de Griñón no se atreven a estacionar sus vehículos en una calle de la localidad porque al amanecer se los encuentran hechos un cuadro, Fátima Sotorrío.
No hay descanso bueno para los vecinos de la calle Grama de Griñón. Todos o casi todos los fines de semana la estampa se repite. Amanecen el domingo con sus coches vandalizados. A unos les rompen los retrovisores, a otros las lunas y a los de peor suerte como Yulilla, ambos.
Lo del retrovisor el sábado pasado, 2 semanas antes lo del cristal. Y así casi cada fin de semana encontramos algo en el coche. Pasa varios vecinos, hemos hablado, hemos contactado y sí estamos mirando para solución, por lo menos para que salimos tranquilos a nuestros coches.
La fuente del mal, una discoteca cercana. Cuando cierra sus puertas, los chavales se quedan bebiendo en la calle y hacen tropelías.
Pues la gente sale y hace sus necesidades, dejan aquí los vasos con bebidas, gritos, ruidos y todo eso.
Los vecinos recogen firmas para presentarlas en el ayuntamiento y ponga fin a esto.
En Alcalá se ha presentado el nuevo plan municipal de aparcamientos con una novedad. Las nuevas plazas que se construyan se pondrán a la venta para que sean los vecinos quienes puedan adquirirlas. Jaime Moya.
El número de plazas que se construya dependerá de la demanda que se registre en el proceso de preinscripción que inicia mañana. Con la venta se pretende evitar a los usuarios los problemas derivados de la caducidad de las concesiones. Javier Rodríguez, alcalde.
Son aparcamientos para toda la vida del usuario y la de sus herederos. Eso libera de algunos de los problemas que surgen con esos aparcamientos en concesión, en el que la concesión es muy larga en el tiempo, pero al final llega el momento en que la concesión se acaba.
El ayuntamiento niega que el nuevo plan responda a un problema de falta de aparcamientos en la ciudad y aseguran que viene a corregir necesidades puntuales.
No existe un problema de aparcamiento a nivel general. Lo que sí existe es algunas zonas tremendamente tensionadas por la arquitectura, por el urbanismo con el que fueron construidas. Y por eso la propuesta que hoy llevamos a cabo es una propuesta muy definida, muy clara, hacia unos determinados ámbitos donde realmente es difícil aparcar.
En cuanto a la compra, tendrán prioridad los vecinos residentes o propietarios de negocios de cada zona de aparcamientos.
Y otras obras acaban de empezar en la zona de Conde Duque, unos trabajos que los vecinos anhelaban desde hace tiempo. Los trabajos para vallar el parque, que es epicentro de botellones casi todos los días de la semana. Los habitantes de la zona esperan que el vallado disuada a los fiesteros. Eva Prat.
A los vecinos del Conde Duque parecía hoy que les había tocado la lotería.
Me acuerdo que recibimos un mensaje a primera hora de la mañana y vamos, dimos un bote en la cama.
Estamos emocionados. Es un éxito del barrio y es un éxito de los vecinos. Y estamos muy, muy contentos. De verdad, cuando hemos empezado a ver a los operarios, nos hemos bajado a saludarles, ellos nos han dado, nos han saludado buenos días, tal, enhorabuena.
La emoción llegaba después de comprobar que ayer operarios del Ayuntamiento de Madrid comenzaban a llevar los materiales para vallar el perímetro del parque, algo que llevan reclamando desde hace meses para intentar evitar el botellón que se celebra casi a diario debajo de sus casas.
Si no se soluciona 100%, por lo menos creo que va a disminuir bastante.
Por lo menos es un obstáculo para impedir que esto vaya a más, o por lo menos para pararlo.
Por fin tendremos un parque tranquilito.
Esperan que con esa valla tan deseada terminen escenas como esta.
Aquí se ha traspicheado con droga, hay borracheras, cristales, excrementos, muy mal.
Y ya tienen alguna idea de cómo se cerrará el parque.
Nos han dicho que seguramente tengan 5 puertas, cosa que, bueno, nos parece demasiado porque es un parque que realmente no necesita tantas puertas, que va a ser muy alto y que se van a dejar las escaleras.
Las obras tienen una duración prevista de 2 meses y un presupuesto de 140.000 euros.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 29. Siguen las dudas tras el adelanto de la sentencia del Constitucional que anula el impuesto de plusvalía. Vamos a tratar de explicar qué es exactamente y por qué lo suspende el tribunal y, sobre todo, qué va a ocurrir a partir de ahora. Vamos a explicarlo con Enrique López.
Onda Madrid explica.
Bueno, Enrique, lo primero, ¿qué es el impuesto de plusvalía?
David, seguro que muchos lo tienen claro porque les ha tocado pagarlo. Cuando vendemos, heredamos o donamos una casa, la administración entiende que ha tenido una revalorización, es decir, que vale más, y nos hace pagar por ello. Lo complicado aquí es calcular ese incremento de valor. Para ello, los ayuntamientos utilizan una fórmula que nos resume Carlos Cruzado, de los técnicos de Hacienda.
Se calcula de una forma objetiva mediante los valores catastrales a los cuales se aplican unos determinados índices en función de los años transcurridos desde la anterior adquisición del inmueble.
Y una vez obtenida esa base imponible, se le aplica el tipo de gravamen que decide cada ayuntamiento y no puede superar el 30%. Vamos con un ejemplo. Si tomamos como referencia un inmueble en Madrid capital con un valor catastral de 100.000 euros y que en 10 años ha tenido una revalorización de 35.000, habría que pagar una plusvalía del 30% sobre esa ganancia, es decir, 10.500 euros.
¿Y por qué lo ha declarado nulo el Tribunal Constitucional?
Todavía falta por conocer la letra pequeña de la sentencia, pero el Tribunal Constitucional lo declara nulo el método para calcular la base imponible del tributo, una fórmula que siempre determina que ha existido una revalorización, que aunque no exista beneficio para el que vende o hereda, tenga que abonar esa plusvalía. De ahí que haya habido miles de reclamaciones de contribuyentes que han tenido que pagar por transmitir inmuebles por debajo del precio de adquisición.
¿Y qué pasa ahora con los contribuyentes?
Pues ahí hay que ver lo que ocurre con cada uno. Depende de la situación en que estén. Supuesto 1. Si tienen ya una reclamación en curso por haber pagado una plusvalía, cuando no la hubo, automáticamente se les dará la razón y devolverá el dinero. Supuesto 2. Si el contribuyente ha hecho una autoliquidación del impuesto, es decir, ha rellenado él mismo el formulario para pagarlo. Responde Luis del Amo de Reaf.
En este caso, disponen de un periodo de 4 años para solicitar la rectificación de la autoliquidación y la devolución de ingresos indebidos.
¿Y si el ayuntamiento nos ha notificado la liquidación para su abono?
Si están en el mes siguiente a la notificación de la liquidación del ayuntamiento, pues lo que tienen que hacer es recurrirlo.
Y por último, ¿quiénes estén pendientes de una venta o herencia? Carlos de la Sierra, abogado de Derecho Fiscal.
Lo normal es que esos contribuyentes se libren y no tengan que pagarlo, ya que entrarían en una situación en la que en el tiempo donde han producido la venta no hay una regularización del impuesto y por lo tanto no podrían reclamárselo posteriormente.
Bueno, ¿y esto qué supone para los ayuntamientos?
Pues lo entenderás que es una pérdida de una de sus principales fuentes de ingresos. Son unos 2.500 millones de euros anuales. En el caso de la Ciudad de Madrid, roza los 500 millones, siendo el segundo impuesto que más aporta a las arcas de la capital. Por eso los ayuntamientos urgen al gobierno a presentar una nueva norma que dé seguridad jurídica y que aplique índices más reales que reflejen la situación del mercado inmobiliario.
Pues se pueden imaginar el roto que hace esto a los ayuntamientos. El alcalde de Madrid está hoy de visita en Barcelona y desde allí ha vuelto a alertar de que la salud de los consistorios está en peligro tras la cancelación por parte del Constitucional de ese cálculo del impuesto de plusvalías. Almeida dice que o el gobierno hace algo o se avecinan apuros graves. Incluso reconoce que esto pone en tela de juicio los presupuestos que estaba preparando Cibeles. Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
O se resuelve de manera conjunta con el Gobierno las correcciones que señala el Tribunal Constitucional sobre el cálculo del impuesto de plusvalías, o en 2022 podría haber dificultades para dar servicios públicos. Almeida, aquí en Barcelona, urge al Gobierno central a una solución, o habrá problemas también con los presupuestos municipales.
Esperemos que pasen de las palabras a los hechos, porque si no, nosotros habíamos presupuestado unos ingresos importantes por plusvalía. La situación de incertidumbre que tenemos en estos momentos hace que sea muy difícil que podamos tener una visión clara a esos presupuestos.
Una situación que se puede ver agravada por las reclamaciones que puedan hacer algunos propietarios.
En principio afecta al caso concreto que se estaba debatiendo y no afecta a situaciones firmes anteriores, pero es obvio que los ciudadanos van a plantear reclamaciones, como por otra parte es lógico y razonable, que pueden quebrantar aún más lo que es la situación de los ayuntamientos.
Después de bienes e inmuebles, el impuesto de la plusvalía es el segundo tributo más importante que recibe el ayuntamiento. Es por eso que Almeida ha apelado al sentido común y a una solución inmediata.
El alcalde de Madrid está muy preocupado porque se tambalea una de las principales fuentes de ingreso de su ayuntamiento, pero no es el único. Primeros ediles de toda la región han valorado la sentencia del TC que pone en tela de juicio la supervivencia económica de los consistorios madrileños. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
Precaución por el momento en la sierra para valorar la decisión del Constitucional. En el caso de San Lorenzo del Escorial, Carlota López, alcaldesa, apunta que se tendrá en cuenta de cara a los presupuestos del próximo año.
Seremos prudentes, sobre todo a la hora de contemplar el ingreso por el concepto de plusvalía, sobre todo de la delimitación que establezca la sentencia del Tribunal Constitucional.
Diosdado Soto, alcalde de Guadarrama, habla de incertidumbre.
Y cierta inquietud podría llegar a tener una afectación en torno al 8 o el 10% de los ingresos anuales en el presupuesto municipal.
Mientras que David González, concejal de Hacienda de Morar-Zarzal, lo ve como una forma de conseguir un impuesto más justo.
A conseguir de una vez un cálculo del impuesto más justo y más acorde con la realidad de las compraventas de inmuebles, aunque esto va a suponer un golpe importante para el equilibrio presupuestario de los municipios.
El ejecutivo de Torrelodones, por su parte, prefiere esperar a ver en qué se concreta el fallo del tribunal antes de hacer valoraciones sobre cómo va a afectar a la localidad.
Duro palo para todos los ayuntamientos del suroeste que miran cómo sus ingresos del próximo año no serán los esperados. 13 millones de euros tenía presupuestado el consistorio de Alcorcón para 2022 gracias al impuesto de plusvalía recientemente anulado por el Constitucional. Natalia Andrés es la alcaldesa.
Esos ingresos no percibidos, que no vamos a percibir, deberán ser equilibrados de alguna manera.
Una respuesta rápida exige el Ayuntamiento de Las Rozas. José de la UCE es el alcalde.
Un plan de choque que nos ayude, un fondo de contingencia que nos pueda compensar en la pérdida de estos ingresos y una solución a largo plazo.
Una nueva forma que permita restablecer el impuesto es lo que plantea la FEMP y lo que apoyan varios ayuntamientos del suroeste, entre ellos el consistorio de Móstoles.
En el sur de Madrid, municipios como Parla creen que esta anulación es un importante perjuicio para los ayuntamientos ya que merma su capacidad de gestión. Concejal de Hacienda Andrés Correa.
La sentencia del Tribunal Constitucional que anula un impuesto tan importante como las plusvalías causa, sin duda, un importante perjuicio a los ayuntamientos y merma nuestra capacidad de gestión. En cualquier caso, esperaremos a conocer la sentencia completa para realizar una valoración más profunda sobre este asunto. Igualmente, esperamos que pronto el Ministerio de Hacienda tome las medidas necesarias para compensar las grandes pérdidas que esta sentencia nos causará.
En la misma línea se han pronunciado desde Valdemoro que subrayan que acatarán la sentencia, pero que están a la espera de que se publique y poder conocerla, al igual que los acuerdos de la reunión urgente convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias.
Malestar en la zona norte ante la posibilidad de que desaparezcan de las arcas municipales el impuesto de plusvalía, algo que supondría un varo para los municipios. Es el caso, por ejemplo, de Colmenar y Tres Cantos, los dos gobernados por el Partido Popular, que consideran que esta situación perjudicaría a ambas localidades y a sus planes de presupuestos. Jorge García y Javier Juárez, alcalde y primer teniente de alcalde.
El Ayuntamiento de Colmenar nos influye pues aproximadamente en 2 millones de euros de escuadra los presupuestos. Es decir, en nuestro caso, por ejemplo, que ya teníamos los presupuestos preparados para presentarlos, si quitamos 2 millones de ingresos hay que quitar 2 millones de gastos.
Había una previsión de 4,5 millones de euros. Supondría una afección muy grave.
Desde Alcobendas piden diálogo y soluciones para que los ayuntamientos no sufran las consecuencias. Aitor Retolaces, el alcalde alcobendense.
Y desde el Ayuntamiento de Alcobendas esperamos pues una solución que sea temprana, porque no solo acarrea un problema económico, sino que también es un problema administrativo.
Por el momento, los ayuntamientos se mantienen a la espera de la sentencia y de datos fijos.
Los alcaldes del sureste se muestran preocupados por la eliminación de una de sus vías de financiación. La regidora de Ciempozuelos, Raquel Jimeno, cree que el dinero tendrá que llegar por una vía o por otra.
Solamente al Ayuntamiento de Ciempozuelos le supone al año en torno a 1 millón de euros. Dinero del que no podemos prescindir. O por una vía o por otra.
La ausencia de plusvalías no supone un problema tan grave para localidades como Morata de Tajuña. Sin embargo, su alcalde, Pablo Sánchez, hace hincapié en que cada vez tienen más gastos y menos ingresos.
Puede ser que la plusvalía pueda llegar a ser un impuesto injusto, pero lo que sí es también verdad es que los ayuntamientos cada vez tenemos más cargo de servicios. Nos han impuesto muchas veces servicios que no esperábamos.
Todos los alcaldes del sureste insisten en que es necesaria una reforma para asegurar la viabilidad económica de sus ayuntamientos.
Y más de economía y política, el presidente del gobierno busca zanjar la polémica sobre la negociación de la reforma laboral con un sistema de coordinación y reuniones semanales entre distintos ministerios atiende además la petición de Yolanda Díaz para que se aclare el fondo de la reforma. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Era lo que solicitaba la vicepresidenta segunda y ministra de Empleo, Yolanda Díaz. Una reunión para aclarar qué se pretende hacer con la reforma laboral de Mariano Rajoy. En el pacto de coalición queda claro que se acordó derogarla, pero tras la polémica de los últimos días, Díaz dudaba de las intenciones de la parte socialista del Ejecutivo. Hoy desde Moncloa le dan la razón. El próximo 2 de noviembre se convoca una reunión entre las dos vicepresidentas y los ministerios de Hacienda, Seguridad Social y Educación para fijar la posición del Ejecutivo en la mesa de diálogo social. Antes de conocer esta decisión, Díaz, desde Roma, apelaba directamente a Pedro Sánchez para que se implicase en la derogación de la ley de 2012.
Demasiado tiempo, desde el año 2012, intentando derogar la reforma laboral del Partido Popular. Esta es mi convicción profunda. Lo que me gustaría es que cumplamos con este compromiso, que lidere este compromiso el presidente del Gobierno.
Le contestaba la ministra portavoz Isabel Rodríguez.
Es un compromiso que manifestaba el presidente del Gobierno en su discurso de investidura, que concretamos en el acuerdo de coalición y que también hemos ratificado en los acuerdos con Europa. Y por tanto hay una base, pero lo más importante de una reforma que pretende ser estructural es interactuar en esa mesa de diálogo.
Los distintos ministerios, muchos de ellos del PSOE, se van a reunir ahora semanalmente y fijarán previamente la posición que defenderá todo el Gobierno en la mesa con los agentes sociales para coordinar el trabajo de una reforma laboral que debe presentarse a Bruselas antes de que acabe este año.
Parece que el Gobierno empieza a canalizar el descontento surgido en su seno a raíz de la derogación de la reforma laboral. Esto puede acelerar la sustitución de una norma que siguen defendiendo los empresarios y también la oposición, Flor Carazo.
La oposición critica que se derogue la reforma laboral. El líder del PP ha reprochado al Gobierno las peleas internas y ha acusado a Pedro Sánchez de tener un acuerdo oculto con la Unión Europea. Pablo Casado.
Llegaremos hasta el final para exigir que el acuerdo que ha firmado Sánchez con Europa se haga público, porque Sánchez ha firmado algo que está ocultando a todos los españoles y es algo que no se puede aceptar. Hay que hacer reformas estructurales, Sánchez ha comprometido a ellas, no puede engañar ni a sus socios de gobierno ni a los españoles.
Los empresarios han pedido dejar la radicalidad en la reforma laboral. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha asegurado que negocian sin líneas rojas y que quieren escuchar a otros ministerios y no solo al del trabajo.
Resulta que ahora el problema van a ser dos vicepresidentas que pueden estar con sus planteamientos y, sin embargo, dentro de 20 días el problema va a ser que la COE ha puesto en derecho de veto. Y yo quiero decirlo que no, que somos libres e independientes para decir que no estamos de acuerdo.
Los sindicatos ven difícil que la COE pueda estar en el acuerdo de la reforma laboral. Unai Sordo, Comisiones Obreras, Pepe Álvarez, UGT.
En mi opinión, conceder derecho a veto a COE es una torpeza enorme que pone más difícil el acuerdo.
El Gobierno decide quién se presenta por el Gobierno, pero eso sí, vamos a continuar la reunión en el punto en el que lo hemos dejado la semana pasada.
Si se reabren debates ya superados como la prevalencia del convenio del sector sobre la empresa, los sindicatos amenazan con movilizaciones.
La vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, ha viajado a Argelia para asegurarse de que se va a cumplir con el suministro de gas a España antes del cierre el domingo del gasoducto que atraviesa Marruecos, con quien Argelia ha roto relaciones. Hoy Iberdrola ha dado a conocer los resultados de los 9 primeros meses del año. La compañía eléctrica registró un beneficio de más de 2.400 millones de euros, un 10% menos que hace un año. Un descenso motivado por los precios de la energía, los nuevos impuestos. Su presidente, Ignacio Sánchez Galán, ha anunciado que mantendrá las inversiones previstas en España tras la rectificación del Gobierno.
Ahora creo que con esta nueva clarificación, creo que la situación es bastante más clara que la que teníamos anteriormente y por tanto pues los planes no se modifican y seguiremos en la misma línea de lo que veníamos haciendo.
El Congreso y el Senado avalan la candidatura de Ángel Gabilondo para ser defensor del pueblo. El acuerdo tendrá que votarse en pleno, pero el candidato ya ha presentado sus credenciales asegurando que no será partidista ni sectario y trabajará por la defensa de las libertades.
Me conmueve la tarea que en su caso supone ser defensor del pueblo. Sí, me conmueve. Activa todas mis convicciones, principios y valores. Aquello por lo que he vivido y con todos mis defectos y errores he sentido y por lo que he trabajado.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Los agentes del SEPRON han recuperado un objeto robado muy inusual, un objeto extraterrestre que iba a ser vendido y que ya descansa en donde debe estar. Hablamos de un meteorito, Patricia Fernández.
Intentaron venderlo a través de internet por 27.500 euros. Fue interceptado y ahora los agentes del Seprona lo han entregado a su sitio, al Museo de Ciencias Naturales, una entrega que coincide con el 250 aniversario del museo.
Y hoy es un acto en el que nos hacen un buen regalo de cumpleaños, la verdad. Estamos recuperando un meteorito que desapareció en los años 60 de nuestra colección y que por una actuación de la Guardia Civil muy, muy diligente, pues hemos conseguido recuperar.
También es motivo de satisfacción para los agentes de la Guardia Civil que forman parte del Seprona.
Para mí es una de las labores más gratificantes de volver a España lo que es de España.
Un final feliz y todo gracias a que uno de los conservadores del museo descubre el anuncio de la venta y reconoce el etiquetado del centro museístico. La persona responsable está siendo investigada por un delito de impropiación indebida.
Novedades para la limpieza de las calles en Madrid capital, también para la movilidad sostenible, lo anuncia el gobierno de Cibeles. Ayudas para otras formas de transporte menos contaminantes y Madrid tendrá este año campaña especial de recogida de la hoja, Mar García.
Campaña especial dentro de esos nuevos contratos de limpieza que arrancan el próximo lunes. 10 días después, Madrid quiere empezar a borrar el rastro que el otoño deja en calzadas y aceras. Recogida especial de la hoja, nos lo cuenta así el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante.
Y a partir del 10 de noviembre comienza la campaña específica, bueno, si no hay que anticiparla porque fuera necesario, si no hubiera que anticiparla, a partir del próximo 10 de noviembre se va a ver esa campaña específica a la hoja y por tanto se va a poder comprobar que hay mayor presupuesto y mayores recursos en las calles de la ciudad.
Y para ayudar a la limpieza del aire, un empujón económico para que decidamos usar bicis o patinetes en nuestros desplazamientos. 500.000 euros en subvenciones para renovar esta forma de transporte que prepara ya el gobierno en Cibeles.
Dentro de aproximadamente dos o tres semanas sacaremos una ayuda para la compra de vehículos de movilidad personal, la micromovilidad, patinetes y bicicletas, que es una buena manera también de moverse de manera sostenible por la ciudad de Madrid.
Primero fue para coches particulares, luego para mercancías. Ahora, en unas semanas, se aprueban estas ayudas para los conocidos como vehículos de movilidad personal.
Las ratas han echado de su casa a los pavos y faisanes de Pinto. Han ocupado su pajarera. El ayuntamiento ha tenido que llevarse a las aves para poder iniciar los trabajos de desratización que los vecinos llevaban tiempo reclamando. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los vecinos dicen que todo comenzó con una invasión de pequeños roedores hace 2 años.
No se solventó y lo que ha ocurrido es que al final los ratones los han reemplazado ratas. Ahora mismo hay en el foco en que no se puede haber cientos de ratas, porque sabes que estos animales crían muchísimo y ahí han tenido comida, agua.
Así lo ha contado a Onda Madrid Rafael, uno de los vecinos que lleva tiempo denunciando la situación, que ahora asegura es bastante crítica dada la cantidad de ratas que hay y que además se han podido ver en otras partes de la ciudad, hasta en alguna zona infantil.
Bastante crítica en el sentido ese de que ahora no se trata de exterminar una docena de ratas, que exterminar muchísimas.
Algo poco salubre, insisten.
Al final son animales que transmiten enfermedades.
Desde la oposición han criticado la tardanza en reaccionar del gobierno local, Ciudadanos, Nadia Belarad y Partido Popular, Salomón Aguado.
Lejos de actuar, hemos visto cómo la situación ha ido a más y no es admisible cómo se encuentra la jaula de los pavos reales en Pinto.
Es lamentable que hasta el momento el gobierno socialista y sus socios hayan sido incapaces de tomar medidas de choque y medidas urgentes.
Por su parte, el segundo teniente de alcalde, Rafael Sánchez, es quien ha avanzado que los 17 pavos reales del parque municipal ya han sido trasladados para efectuar las labores de limpieza y desratización necesarias, reconociendo a su vez que se debía haber actuado de forma más ágil.
Plaga de ratas en Pinto y de conejos en Carabanchel Alto. Los vecinos alertan de lo que antes era una estampa graciosa, que ahora se ha convertido en una invasión que asola colegios y urbanizaciones.
Llevan varios cursos la administración poniendo parches en las vallas, utilizando hurones, compañías especializadas que quitan los conejos vivos para no matarlos, gastando mucho dinero, pero que no vale para nada. Los conejos en pocos días vuelven a entrar en los colegios.
Y tenemos un conflicto vecinal en el Pinar de Móstoles. El motivo es un pipicán que desde febrero de 2020 tenía que haber sido trasladado porque linda con el parque de unos niños. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes, son las 9 de la noche y esto es lo que escucha Ramón desde la ventana de su casa. Ramón vive justo encima del pipicán de la avenida Carlos V y asegura que desde hace 6 años el ruido es insoportable.
Una barra libre de ruidos. Es que ni siquiera tuvieron la precaución regulando el horario, en fin, nada, nada, nada. Ahí te pusieron 4 vallas, 2, 3 alambradas y punto, y empezaron a meter perros.
El Pipicán se encuentra a escasos metros de un parque infantil que en ocasiones también es utilizado, aseguran los vecinos, por los dueños para jugar con sus mascotas. El traslado del espacio fue aprobado en febrero de 2020. Hoy no se ha hecho nada, denuncian desde la Asociación de Vecinos de Pinar de Móstoles. José Luis Pilas es el presidente.
Se han dicho ya el destino, la finca, la zona donde lo van a poner, pero que siguen sin quitarlo.
El Pipicán será trasladado a 200 metros del espacio actual, en una parcela que se encuentra entre el centro comercial de la Fuensanta y la gasolinera de Repsol. Los vecinos exigen que se realice de forma urgente. El asunto será tratado en el pleno de mañana.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Si estás cansado del sabor de las hamburguesas de siempre, prueba La Hamburguesa. La hamburguesa que te hará disfrutar de su auténtico sabor. Desde Valencia llega a Madrid la carta de burgers gourmet más extensa de España. ¿Te atreves a probarlas todas? Búscanos en la app de Uber Eats y elige tu favorita entre las más de 20 especialidades. La Hamburguesa, auténtico sabor en tu mesa.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry, tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Pues entramos en territorio cultural, que es donde manda Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira, David, nos encanta siempre comenzar esta pincelada cultural dando la enhorabuena y hoy además lo hacemos por partida doble, porque dentro del marco del Festival Getafe Negro, que se celebra esta semana, hoy recibían premio dos grandes escritoras. Por un lado, Mercedes Rodrigo ha sido galardonada con el 25º premio de novela negra Ciudad de Getafe por Un asunto rural.
Antes de Getafe yo no existía, no me conocía a nadie y no me consideraba a mí misma una autora. Ahora la novela está publicada, que es una suerte y un regalo, y lo van a poder leer los lectores, que es lo que todo autor quiere, llegar a los lectores. O sea que un regalo enorme.
Y mucho más conocida y consagrada, Rosa Regás, ha recibido el premio José Luis San Pedro.
Bueno, para mí es con una significación plena, en el sentido de que me viene a decir a qué persona está referido este premio. Por lo tanto, ¿qué es lo que me abre camino a mí, a mi imaginación, a mi fantasía, a mi manera de trabajar, a mi manera de esperar, de soñar? Y me ayuda. La verdad es que desde que he sabido que tenía este premio, yo creo que trabajo un poco mejor.
Se ha presentado el Festival de Cine Les Gai Cinemas, que celebra su edición número 26 entre el 3 y el 14 de noviembre. Miguel Lafuente es el coordinador de programación.
Este año, entre las novedades que tenemos, está una nueva sección que se llama Cine Disidente, que va a dar espacio a las voces de cineastas más discordantes con lo que es la industria imperante. Va a ser un cine libre, transgresor, independiente y bueno, va a tener su propio espacio. También tenemos como novedad que este año estamos por primera vez en el Cine Doré, en la sede de la Filmoteca Española. También estaremos en la Sala X y volvemos a la Sala Berlanga después de algunos años.
A continuación, nuestro compañero Manolo Calderón nos va a hacer de guía en torno a un espectáculo de Xavier Alberti que produce la Compañía Nacional de Teatro Clásico y que tiene mucho que ver con la pintura.
Xavier Alberti interpreta un espectáculo-conferencia donde analiza cuadros de los autores Caravaggio, Vermeer y Diego Velázquez.
Tres enormes pintores que nos enseñaron lo mejor y lo peor de su tiempo del siglo XVII. Caravaggio nos abrirá la puerta de ese siglo convulso, un siglo que anticipa una gran parte de las formalizaciones humanas que encontrarán una gran eclosión a lo largo del XVIII, pero que sobre todo dialoga de una forma muy especial con el siglo XX.
Alberti, sentado al piano, toca piezas del siglo XVII mientras narra aspectos de aquella época convulsa e indaga en las claves que fueron el origen de los lienzos que examina.
Como nos enseñó Michel Foucault, una buena obra de arte es aquella que contiene el espíritu que la hizo nacer en su tiempo. Por tanto, mirar un cuadro no solo es ver técnica pictórica, no solo es ver cromatismo, no solo es ver luz, no solo es ver contorno, es también ver una época determinada.
A todo ello se unen proyecciones de videocreación donde se muestran las pinturas escogidas para la ocasión.
La compañía La Joven presenta en la abadía Para acabar con Eddie Bellegol bajo la dirección de José Luis Arellano. Es un homenaje a Gerardo Vera, que es quien se empezaba a ocupar del montaje pero que falleció de COVID, y se trata de una adaptación para los escenarios de la novela de Duan Luis.
A esa edad, ser el chico raro del pueblo, el afeminado.
Eduard Luis y Eddie Bellegol son la misma persona y no lo son. Esta es la historia de una transformación, la del niño peculiar que tiene que sobrevivir en un entorno de violencia, machismo, pobreza, homofobia y alcoholismo. Y nuestros cuerpos tienen una carga histórico-cultural. Sobre esto lleva tiempo reflexionando la bailarina y coreógrafa malagueña Luz Arcas, directora de la compañía La Fármaco, y hoy llega a Conde Duque, y estará además durante todo el fin de semana, Somos la Guerra, una nueva entrega de lo que aspira a ser una trilogía en torno a estas reflexiones.
Somos la Guerra es una obra sobre el sudor, sobre las lágrimas, en una obra sobre el cuerpo, también sobre el cuerpo femenino. Es una obra que para mí no tiene una narrativa convencional ni causal, sino que es muy intuitiva. Tiene una dinámica puramente musical o dancística, de baile.
Dentro del marco de la octava muestra de creación escénica Surge Madrid, tenemos la exposición fotográfica We're Naked 2.0 de Mike Kiso, que si bien ya no de forma física, todavía podemos ver en la web de Surge Madrid y en la web de la propia artista.
Nace de un proceso natural de mi trabajo fotográfico con los actores. Decidí hacer una mirada hacia adentro, pedirles que me prestaran algo muy, muy personal, que son sus momentos de concentración antes de salir a escena, antes de grabar una escena también, antes de trabajar. Cuando el
Guillén Roma presenta su disco Kiribati y, bueno, tiene nuevas canciones con colaboradores como, por ejemplo, Silvia Pérez Cruz, que le acompaña en este tema que suena de fondo, La Profecía. Podremos verle mañana en concierto en la Sala Galileo, y esta mañana ha estado en los estudios de Onda Madrid conversando con Eli del Valle en el programa Buenos Días Madrid y transmitiéndonos una buena dosis de positividad.
Me gusta poner el foco en el lado bueno de las cosas, ¿no? ¿Qué? Alertar de lo que no funciona, pero tenemos muchas cosas que valen la pena en esta vida, ¿no? Y hace falta aprovecharlas para ser un poco más felices, ¿no?
Esta será mi profecía.
Pues con Kiribati dejamos atrás este espacio de cultura. Vamos a resumir lo que les hemos contado en esta hora de informativo. Vamos a hacerlo con Elia Fernández. Tenemos una noticia de última hora. El Tribunal Constitucional tumba el segundo estado de alarma.
Lo hemos sabido hace unos minutos. El Pleno del Tribunal de Garantías ha estimado el recurso de amparo de Vox por 6 votos a favor y 4 en contra. Es el tercer varapalo judicial a la estrategia del Gobierno central, tras declararse inconstitucionales el primer estado de alarma y la suspensión de la actividad parlamentaria.
Nuevos presupuestos para Madrid.
Son los de mayor cuantía de la historia de la comunidad. Superan los 23.000 millones de euros, casi un 15% más que los anteriores, y la mayor parte del gasto, un 88%, se destina a gasto social, sobre todo a sanidad y educación. Ello, junto a una bajada histórica de impuestos, dan forma a las cuentas de la recuperación, afirma la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
El empleo, lejos de ser algo que va a salir perjudicado, va a ser nuestro puntal, lo más importante. Y lo que vamos a hacer es destinar todos nuestros recursos a la recuperación de Madrid.
El Partido Popular sigue buscando el apoyo de Vox. Unidas Podemos, Partido Socialista y Más Madrid rechazan frontalmente las cuentas. Escuchamos a Carolina Alonso, Juan Lobato y María Pastor.
Recorte, ruido y regalos a los amigos de Ayuso, pero aderezados con un buen pellizco de ultraderecha.
Nuestra apuesta es muy clara y es un modelo de región emprendedor, innovador, basado en la economía del conocimiento. Y estos presupuestos, por ahora, parecen continuismo.
Es un presupuesto de la nada, de un gobierno de la nada. Es un presupuesto contrario a lo que está haciendo todo el mundo y es un presupuesto mediocre y de refrito.
El PSOE señala al Ayuntamiento de Madrid por los atascos.
La portavoz municipal, Mare Espinar, ha dicho en nuestros micrófonos que no cree que se vayan a solucionar colocando grúas en los puntos negros.
Me parece que el problema del tráfico es mucho más complejo que poner grúas gigantes por la ciudad, porque ha esperado a que Madrid se colapsara un día como ayer para reconocer que en Madrid hay puntos negros y que se pueden subsanar.
El delegado de Movilidad, Borja Caravante, ha dado más detalles del dispositivo que se activará desde mañana.
Están en horario punta de mañana, en horario de punta de tarde, a partir de mañana de manera indefinida. Vamos a ver los próximos días, las próximas semanas, cómo evoluciona y si es necesario que estén las 9, que haya menos o incluso si fuera necesario incrementarlo.
Los alcaldes piden una solución inmediata para compensar las pérdidas de las plusvalías.
El de Madrid defiende que los ingresos derivados de ese impuesto son imprescindibles para las arcas municipales.
Esperemos que pasen de las palabras a los hechos, porque si no, nosotros habíamos presupuestado unos ingresos importantes por plusvalía. La situación de incertidumbre que tenemos en estos momentos hace que sea muy difícil que podamos tener una visión clara de esos presupuestos.
Y Pedro Sánchez busca zanjar las diferencias sobre la reforma laboral.
Ha convocado a una reunión el 2 de noviembre a las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz, junto a los ministerios de Hacienda, Seguridad Social y Educación, para fijar una posición común del Ejecutivo.
Pues hasta aquí las noticias 14 horas de Onda Madrid, que volverán mañana a las 2 de la tarde. Ahora se quedan con Madrid Trabaja por la tarde, nuestros boletines, nuestro Madrid Directo y nuestro Enfoque. Hasta mañana.